sincero. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Dile que navego.
Vamos ya con el libro que ha provocado que hoy estemos hablando de Eurovisión. Nos lo presenta Rosa de Lima. Adelante, Rosa. Yo tampoco gané Eurovisión.
Eso es, que está escrito por Javier Adrados y es un libro que lo que quiere es hacer un homenaje a todos los artistas que han pasado por este Festival de la Canción, cantantes, compositores, pero también fans. Recoge testimonios, por ejemplo, de muchos de los participantes, como Rafael, hablabais antes de él, cuando quedó sexto en 1966 con Yo soy aquel. Bueno, por aquel entonces el idioma reinante en Europa era el francés y el artista, por ejemplo, decía que si no cantábamos en ese idioma no íbamos a ganar nunca. Porque una de las cosas que se plantea en el libro también es el tema de la teoría de la conspiración, que si Televisión Española no quería ganar para no tener que celebrar el festival, y por eso se mandaban canciones o puestas en escenas tan pobres, ¿no? O el hecho de que nunca nos iban a votar otros países porque los puntos ya estaban pactados. Hay que decir que para escribir este libro también han consultado, Javier ha consultado a muchos eurofans que coinciden en que la canción de Chiquilicuatre, que también ha salido aquí, pues ha sido la peor canción jamás cantada en Eurovisión. Y Javier coincide con Nando en que los tres artistas más exitosos que han salido de Eurovisión son Ava, Celine Dion y Julio Iglesias.
Bueno, pues así están las cosas, Rosa, pero vamos a saludar a Javier Adrados, que es la mitad de este libro que está escrito también por Patricia Godes. Yo tampoco gané Eurovisión. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy contento de estar aquí con todos vosotros.
Bueno, cuéntanos, porque Javier, ¿cómo nace este Yo tampoco gané Eurovisión? A ver.
Pues nació también de una broma. Yo había escrito otro libro que se llamaba Yo también leía Superpop. Sí. Y estaba un día celebrando con la editorial el éxito, porque ya se vendió en tres ediciones, y entonces me dijeron que estaban carentes de ideas. Y como ahora se ha puesto muy de moda, yo fui a GBE, yo fui a no sé dónde, yo estuve allí, ¿no? Yo dije directamente, ¿y por qué no hacemos un libro que se llame, por ejemplo, Yo tampoco gané Eurovisión? Y ahí salió.
Pues mira, dicho y hecho, ¿no?
Dicho y hecho. Bueno, tardé un poquito en ponerme porque estaba muy liado en ese momento y no me centraba tampoco, la verdad. Y luego, pues desafortunadamente, vino la pandemia. Lo que pasa que con la pandemia, pues un mes después ya de estar en shock y con tanto dolor a nuestro alrededor, ¿no?, piensas, bueno, pues hay que tirar para adelante. Y entonces ahí cambiaron todos los cánones del libro. Llamé a Patricia Godes para que me ayudara y a la vez ya me mentalicé de que quería hablar con todas las candidaturas españolas. Entonces mi confinamiento aquel tan brusco para todos era cada día era hablar un día con Rafael, otro día con Karina, otro día con Betty Niciego, otro día con Soraya. Sí. Y bueno, se fue haciendo más ameno.
Ya lo creo, por favor. Bueno, vamos a decir que ha sido al principio. Desde luego, nosotros llegamos en el año 61. Televisión Española decide que tenemos que estar en las pantallas europeas, participar por primera vez, y se elige Estando contigo. ¿Por qué siempre recordamos a Conchita Bautista cuando en realidad ella es la que abre el fuego? No sabíamos muy bien cómo teníamos que ir y ella fue, bueno, pues muy muy española, ¿no, Javier?
Muy española, sí. Bueno, además en aquel momento, pues también la imagen de España era un poco eso. Yo creo que Eurovisión siempre ha sido un escaparate de intentar dar una imagen moderna a cada uno en su país, ¿no? Y Conchita Bautista en aquel momento, bueno, pues la elegirían y a mí me pareció que hizo una... Bueno, lo he visto después, lógicamente yo no había nacido ahí, ¿no? Pero hizo una espectacular actuación.
Ahí estamos con el Estando contigo que antes oíamos, ¿no?
Eso es.
Bueno, ella además, no sé si te lo dijo, tú dices que con un gracejo hablaba de su vestido eurovisivo, ¿no? Que era un poco como de estar por casa, dice ella.
Lo sigue pensando ella, sí, lo sigue diciendo. Fue muy difícil hablar con ella porque es mayor, ¿no? Y recuerdo que tuve que llamarla 50.000 veces por teléfono hasta que me lo cogió. Yeah. Había como un lenguaje de... si sonaba tres veces me lo cogía, si no, no. Pero bueno, tenía miedo a hablar o no lo sé. Y Y luego al final decidimos que Paco Clavel, que es muy amigo suyo, escribiera un texto en su honor.
Exacto, ella dice que Conchita se encerró en su, dice Paco, en su camerino, se quitó el traje de Pedro Rodríguez, lloró amargamente una derrota inmerecida, mientras Pupé de Ginsburg subía a los altares de y en la, bueno, con Franz Gall, ¿no? O sea que, bueno, pues son estas cosas. Dice Paco, fin de la historia y del mal trago. Bueno, hablas de muchos, por ejemplo, a los vestidos, le dedicas bastante, porque hablas de las gasas, de las chinchillas eurovisivas, del velcro. Cuéntame, ¿Qué trajes son los que más te han llamado la atención y merecen ser destacados?
Bueno, a mí me llamó la atención muchísimo, probablemente porque sea el primer Festival de Eurovisión que soy consciente de haber visto con los cinco sentidos, ¿no? Que fue Bravo, un grupo se llamaba Bravo con Lady Lady y que iban vestidos todos de Jesús del Pozo. Uh-huh. Y me llamó muchísimo la atención. Y bueno, yo ahí entendí, o quise entender, que era tan importante en la música la imagen como la canción, ¿no? Y todo ese morbo que había en Eurovisión alrededor de cómo iba a ir vestida el cantante, que es casi como cuando se casa alguien, cómo ir a la novia, ¿no?
Sí, cómo va la novia, el secreto mejor guardado, ¿no? Sí, es verdad,
sí. Que, entonces, ahora ya con Internet ya ese secreto no se da, ¿no? Pero en aquel momento a mí me parecía fascinante. Y bueno, también fue muy guapa Karina, recuerdo, Betty mi ciego... ¿Sabes? Iba guapísima con aquella, llenaba el escenario con aquella túnica.
Aquella túnica, sí, es verdad, sí.
Oye, veía claramente que salía a ganar.
Y aunque no perdieron, sino que ganaron, también hablas de Massiel y de Salomé.
Sí, pues fíjate, hombre, evidentemente son las dos únicas victorias que hemos tenido, pero fíjate, casualidades de la vida, que tuve que ponerme en contacto con Massiel para otra historia, ¿no? Y entonces la dije, digo, estoy escribiendo un libro de Eurovisión, pero fíjate que no eres tú la protagonista, ¿sabes? Y ella me dijo, pero ¿cómo que no? Yo tengo que estar, no sé qué. Y la verdad que se ofreció a escribir un prólogo, que luego finalmente es bastante duro y lo hemos puesto un poco como una carta que ha escrito en medio del libro, ¿no?
Claro.
Entonces ya, evidentemente, llamé a Salomé porque tampoco la íbamos a dejar fuera.
Exactamente. Pero bueno, lo que viene a decir es que el primer traje de Massiel no era este de Cugués, ¿no?
Claro.
Sino que era uno negro, largo.
Era uno negro largo y que este se opuso a última hora. A mí me sorprendió mucho todo su testimonio. Yo no sabía que había grabado la canción en 10 días. Bueno, que se enteró 10 días antes de que iba a Eurovisión, claramente después de que claudicó Serrat, ¿no? Porque no le dejaban cantar
en catalán.
En catalán, uh-huh. Sí.
Pero exacto,
ella estaba,
exacto.
Ella nos contó que estaba totalmente convencida de que iba a ganar, aunque esa victoria luego no la gustó tanto, ¿no? O sea, el caso de Massiel es como muy curioso, ¿no? Porque fue como la imagen moderna de España, parecía como que la dictadura la había tomado como una musa, pero ella a la vez se negaba, ¿no? A ir a recoger una condecoración de la Católica, a ir al Pardo. Pero aún así no la censuraban. O sea, yo creo que Massiel tiene que escribir ella un libro de contar esa parte de la historia de España desde el punto de vista del pop.
Desde luego. Oye, nos está escuchando Nando Escribano. Nando, vamos a,
sí,
a contarle...
Sí, estoy, encantadísimo.
Vamos a contarle a Javier
que
tienes que invitarle tú también a tu... En fin, yo creo que ese podcast que cada vez
podcast
tiene,
sí,
más,
sí,
seguidores, ¿no?
Yo estoy, estaba escuchando que digo, uff, qué ganas de leerme el libro, ¿no? Y digo, iba a invitar a Javier formalmente para ver uno de los episodios del podcast. En apenas dos horitas saldrá el episodio 3, que precisamente habla de los errores que ha cometido España en Eurovisión, que tiene mucho que ver también con el libro de Javier.
Claro.
Exacto, vas a decirme que hablaba de los errores que había cometido yo en el libro.
¡Pero! Es imposible,
no,
tengo unas ganas locas de leerlo.
Sí, los eurofans controlan todo, ¿no? Yo la verdad que habéis dicho antes que había también un espacio dedicado a los eurofans y es una cosa que yo tenía muy clara. Yo sé muy bien de dónde vengo. Yo empecé en este negocio del periodismo y de la música porque yo de pequeño fundé el Club de Fans de Mecano. Entonces, me costó mucho que me hicieran respetar en la compañía de discos y al final acabé pues llevando la prensa de Ana Torroja, de Nacho Cano, escribiendo la biografía del grupo y todo esto. Entonces, me encanta reivindicar la labor de los fans, porque son, son como el pulmón de las compañías de discos y que son los que tienen la verdad. Entonces, en el caso de Eurovisión, pues me parecía lo mismo. Simplemente que luego ya cuando entrevisté a todos, tuve que llamar a Toñi Prieto, de Televisión Española, y la dije, Toñi, déjate entrevistar y defiéndete, porque los eurofans no gozas de su simpatía.
Claro, claro, claro. ¿Y se defendió?
Oye, fíjate, sí, yo...
No se defendió, pero vamos, lo que dijo a mí desde luego me pareció muy... Estoy de acuerdo con su posición.
Bien, bueno, ahora nos cuentas. Nando, perdona, adelante, pues, adelante.
Sí, no, que Rolando hacía referencia al libro de Javier en el que se hablaba de...
Mira, vamos a intentar, si es cierto, vamos a intentar, Nando, es que trompetea mucho la comunicación contigo, sí. Vamos a retomarla, pero estamos hablando con Javier Adrados, que publicó en el 2004 la biografía autorizada de Mecano junto a Carlos del Amo. Luego llegarían Los tesoros de Mecano, también la biografía oficial de La Unión, ese Yo también leía Super Pop que nos contó, ahora Yo tampoco gané Eurovisión, en libros Cúpula, ahí es donde está, con este papel fantástico, que esto ya no se hace en ningún libro.
Precioso, ¿verdad?
Solo en los de culto, y este va a ser un libro de culto para los que somos un poco eurofrikis, Javier, hay que decirlo.
Pues me está sorprendiendo mucho, la verdad, la acogida, porque no me esperaba tanto, pero es verdad que hemos trabajado muchísimo, porque el hecho de contactar absolutamente con todos, y digo, además, que yo no sé si es por el año que hemos pasado, que parece que también todos nos estamos reencontrando con nosotros mismos, pero tengo que decir que todos los artistas se han brindado a hablar, ¿no? Hombre, había alguno que evidentemente ha fallecido, pero nos hemos puesto en contacto pues con el hijo, o con el productor, o con el autor, ¿no? Y ha sido maravilloso, la verdad, y escuchar testimonios de gente como Remedios Amaya o Karina. A mí, la verdad que Karina, me colgué el teléfono y me puse a llorar, ¿no? Porque me pareció tan alucinante lo que me decía.
Qué
no
bueno,
sé.
Qué bueno. Sí. Aparte que cuando uno habla con los cantantes,
con el corazón, sí,
y hablas con el corazón y te contagias de ese entusiasmo con el que salieron ellos al escenario queriéndose comer el mundo, ¿no? Y,
sí,
y sabiendo que detrás muchas veces venían grandes decepciones. Cuéntame cuál ha sido el mayor fracaso, si se puede decir así, de Eurovisión, Javier.
Bueno, yo pienso que el mayor fracaso, que luego ha sido uno de los mejores triunfos, fue ¿Quién maneja mi barca?, de Remedios Amaya, ¿no? Porque yo creo que es una canción que desde el primer momento que la seleccionaron todos estábamos en contra, ¿no? O sea, era como, no sé si Remedios sufrió un poco el racismo en aquel momento, y luego yo no sé si recordáis, pero cuando en la actuación salió descalza,
sí, sí,
y
sí,
eso fue, sirvió de mofa para muchísima gente, ¿no? Y bueno, yo creo que hizo historia, porque realmente fue el primer mesticismo que se mandó a Eurovisión. Lola Flores la defendió a muerte. Y, por ejemplo, cuando he hablado con ella, pues también me impresionó, ¿no?, que ella, que a pesar de todo estaba agradecidísima a Eurovisión por todo lo que había trabajado después y la experiencia. Pero me acuerdo que me contaba, pues eso, como que apenas sabía escribir y de repente la soltaron allí en un país donde nadie hablaba castellano.
Donde falló el traje.
Sí. Sí, y entonces que se sintió muy sola, ¿no?
Claro, eso, claro.
Yo creo, o sea, digo, es el mayor fracaso por un poco por todo, ¿no? Luego ha habido más veces que hemos quedado los últimos y fíjate, no han sido tan sonados o tan ridiculizados como con Remedios Amaya, ¿no? Por eso pienso que a Remedio la debemos algo.
La debemos algo y estoy de acuerdo contigo. Sí. Hemos recuperado, sí, a Nando. Nando,
hola, ¿qué tal?
Adelante, ya te escuchamos bien.
Nada, te digo mejor,
genial.
Sí.
Pues adelante,
estupendo,
cuando quieras.
No, a ver, estabais hablando ahora de los fracasos. Yo creo que nuestra asignatura pendiente en España es la escenografía, que en la mayoría de los casos ha sido nula, que vale que luego se puede jugar con iluminación y con vestuario y otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que en los últimos 20 años, solo recuerdo 2019 Miki, que tuviera escenografía. Y por otra parte, cuando estabais mencionando a Javier, a Toñi Prieto, a la gente de Televisión Española, sí que estoy convencido, ¿no?, que ellos hacen todo lo que pueden. No voy a llegar al extremo de Soraya como el otro día, que dijo que son unos carcas, pero sí que creo que tienen que implicarse a lo mejor un poquito más, ¿no? Tienen que estar un poco al día de todo lo que es el mundo de la música, videoclips, las preselecciones, todo esto, y luego no pueden tomarse el festival como un trámite, porque el ejemplo más claro es el que os voy a dar ahora. El otro día, una responsable de Televisión Española, creo que era Toñi, decía, ojalá los del documental de Rocío Carrasco llamen a Blas para cantar en plató, porque claro, nosotros no tenemos programas de música. Y claro, yo me pregunto, ¿acaso la serie documental de Rocío es un programa musical? No. O sea, no creo que no puedan llevar a candidatos contrincantes o al propio Blas, a The Dancer o cualquiera de los programas que tengan en la 1 o la 2. Esto mismo que estamos haciendo ahora en Onda Madrid, que es esta entrevista contigo, que te está haciendo Nieves, o lo que hago yo con el podcast, es lo que también deberían estar haciendo ellos. O sea, creo que están desaprovechando realmente algo que les da muchísima visibilidad y que al final es el espectáculo que más audiencia les dan todo el año.
Tienes toda la razón, pero...
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Estamos todos de acuerdo, Javier, pero os voy a añadir, perdonadme, una tercera voz, que es la de otro eurofriki, como es nuestro compañero, aquí está ya Nacho Fresno, que nos viene siempre aquí al programa hablando de música clásica, lírica, pero hoy queremos también que se añada a este momento Eurofans que estamos viviendo. Nacho, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Pues no sabes la ilusión que me haces que me añadas al grupo, porque lo estaba escuchando, digo, no me lo puedo creer y yo no poder hablar aquí.
Pues claro que sí, claro que sí, te está
escuchando. Voy a coger a Javier y a Nando y los voy a matar, como no me dejen hablar con ellos.
Estaba
comiendo las uñas.
Bueno.
Qué ilusión hablar contigo por aquí.
Mucha, yo estaba aquí callado sin querer hablar y mira por dónde, gracias por incorporarme.
Bueno, ¿qué podemos decir y añadir de Eurovisión? De ellas y de ellos, ellas más lucidas que ellos, yo creo, Nacho.
Hombre, no sé yo si ellos más lucidas, ellas más lucidas que ellos. Tenemos a un Rafael, tenemos a un Julio, tenemos, o sea, a ver.
Me refiero a nivel a nivel vestuario.
A nivel vestuario, sin duda.
Sí.
Y luego, claro, lo que comentaba antes Javi, ¿no? De Karina, ¿yo qué quieres que te diga? Pues claro, yo es que pensar. Tú sabes lo que yo siento por Karina, ¿no? Y realmente, pues claro, yo además creo que el temazo de Karina y la puesta en escena de Karina es que era hiper mega moderna. Es que en un mundo nuevo, yo creo que en 2021, que es lo que estamos necesitados, es de ese un mundo nuevo de Karina.
Un mundo nuevo, sí.
Uh-huh. Luego, y aparte, con toda esa puesta en escena, con ese y eso realmente.
Con esa positividad, sí.
Sí, eso es lo que necesitamos en este momento.
Sí, yo haciendo el libro me he dado cuenta de una cosa, ¿no? Que es la percepción de las artistas, esto va más por ellas que por ellos, basta que has preguntado, Nieves, ¿no? De hasta las finales de los 90 es distinta a de los 90 para acá.
Es verdad.
Porque, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que probablemente no esté bien esa selección, que a lo mejor también se tendrían que llevar algún año algún artista consolidado, ¿no? Pero, por ejemplo, me ha llamado una cosa mucho la atención, entrevistas a Barey, a Soraya, y siempre echan la culpa a alguien. No asumen que a lo mejor ellas no han hecho todo bien.
Bueno,
o sea, eso me llama mucho la atención, ¿no? Esa falta de humildad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a Maciel, a Karina, a Betty Misiego, hablaba con ellas y las veía tan humildes contando una cosa y otra, y es que estas aprovechaban para decir, no, es que la culpa fue porque no me pusieron un foco no sé qué, ¿no? Porque no. Entonces dices, bueno, entonces un artista también tiene que saber improvisar ante la adversidad, ¿no?
Claro, algo pasó cuando cantó Maciel, algo pasó cuando cantó Salomé y no ha pasado otras veces, ¿no? Hablando de Karina, tú dices, Javier, que significó, ella lo dice, te lo dice a ti, que significó mucho en su carrera y en su vida. Dice, fui con muchísima ilusión, me daba igual quedar en un puesto que otro. Yo tenía 24 años recién cumplidos y no era consciente de lo que me jugaba. ¿Se la juegan allí? Quiero que lo repasemos entre todos. Javier, ¿crees que se la juegan allí todos los que se suben al escenario?
Yo pienso que sí.
Que sí, ¿no? ¿Nando?
Pienso que sí. Luego va a importar mucho de la actitud de cada uno, pero en principio sí.
En principio sí, Nando.
Yo creo que no. Yo creo que si haces una actuación digna y buena, no importa la posición en la que quedes. Tenemos muchos ejemplos de personas que han quedado muy mal, por ejemplo, Edurne o Soraya, y siguen trabajando en el mundo de la música y siguen haciendo lo suyo. Sí que es verdad que, por ejemplo, ¿no?, El sueño de Morfeo, lo pienso y digo, ostras, es que realmente hicieron una actuación muy mala. No sé si habrá tenido algo que ver con que igual luego no triunfaran tantísimo, pero yo creo que es más un fruto de la casualidad.
Bien. Y Nacho Fresno, ¿tú qué crees? ¿Se la juegan cuando suben
pues
ahí?
Pues yo me quedo a medias. Creo que...
Amigo.
Yo comparto los dos, creo que sí y que no. Es decir, creo que se lo juegan, algunas personas se lo juegan y su trayectoria no deja de ser igual ya no es el gran escaparate porque ahora hay otros, pero sí que es un grandísimo escaparate, sobre todo europeo, para promoción. Pero sin embargo, como dice Nando, también mira, por ejemplo, Remedios Amaya, el prestigio que tiene en el mundo del flamenco, y si igual hubiera ganado, ese prestigio no lo hubiera, porque al final en España somos muy de estereotipos. Y de repente ya te catalogan como que has ganado Eurovisión, ya no vales para otra cosa, ¿no? Pero lo que a mí me gustaría ver es una reflexión que me llevo varias semanas dándole vueltas, es que nosotros mismos no creemos ni en nuestro propio candidato o nuestro propio proyecto. ¿Quién está haciendo en este momento más? Claro, ¿no? ¿Y quién está haciendo más por la promoción en este momento del Festival de Eurovisión que Telecinco con el programa de Rosito? O sea, al final, ese... Sí, pero lo que te quiero decir es promocionando canciones que no son las de nuestro país.
Bueno, esto, Nando...
Y las están catapultando a lo más alto.
Tienes toda la razón, Nando, lo comentabas el lunes en este programa, que realmente las promociones que se están haciendo a Suiza, ¿no?, a países... Que realmente,
claro,
estoy segura que las vamos a votar aquí en España, pero seguro, claro, ¿no, ya, Nando?
Sí, estoy convencidísimo y es lo que decía, yo creo que nosotros mismos, o sea, la promoción que estamos haciendo de Blas desde otros medios es la que debería estar haciendo la televisión pública y le que debería estar ayudándole a él y dándole las armas dentro de que estamos en el mundo COVID, de que se pueda promocionar a Blas también fuera de nuestro país.
Sí, Nando, ¿España quiere ganar? Esta es la pregunta que antes dejaba por ahí Javier, que siempre hay una duda. ¿España quiere ganar?
Yo creo que España quiere ganar, pero creo que la organización de Eurovisión aquí en España a veces se toma el festival como una pura gestión y no lo vive, no se lo creen ellos mismos.
Hombre,
y si ellos no se lo creen, el público español, por mucho que nosotros nos lo creamos, no influimos en lo que llevamos.
Uh-huh. Nacho y Javier.
Eso es lo que yo quería decir.
Adelante,
lo que
adelante.
Yo quería decir es que al final no crees en el propio producto.
No,
o sea, nosotros,
total,
por ejemplo,
no.
El año pasado en Shanghái, cuando el confinamiento, hicimos una campaña pro Eurovisión y pro Blas Cantó, que no la hizo Televisión Española, y la hicimos desde Shanghái porque somos eurofans y porque es un drama que no se hubiera celebrado Eurovisión. Contactamos con prácticamente todos los grandes cantantes españoles que han ido, hicimos varios posts sobre el tema, y sin embargo, al final, nosotros ahora, por ejemplo, Onda Madrid, como decía, el programa de Rosito en Telecinco, al final están haciendo más por la imagen del festival que para la propia Televisión Española, que no hace nada. O sea, puedes utilizar la imagen de marca para posicionar, y sin embargo, yo no sé por qué, o sea, es como timidez, porque lo que decía antes, que al final estamos llenos de estereotipos y es como, Eurovisión, no. Señores,
sí.
Eurovisión es un grandísimo festival, ¿no?, y es una grandísima plataforma para vender no solo un cantante, sino para vender 1.000 millones de cosas.
Claro.
No,
adelante.
No, que además dices, bueno, yo por ejemplo, ¿no?, si yo estuviera en Televisión Española, diría, pues por ejemplo, en la hora de la 1, en el matinal, las últimas ahora, ya que estamos a un mes, dedicaría algo diario, un trocito, 5 minutos, lo que sea, pero es que tienen
totalmente
otro canal, que es la 2, donde también pueden jugar muchísimo.
Pero quiero que sepáis que Blas Cantó está constantemente en televisión. Y que a veces el problema que tiene y la música es que no sé por qué cuando alguien oye una canción resulta que se van. ¿Pero por qué se va la audiencia? Esto lo sabéis. Mira,
pero Nieves, lo que...
Cuando se fue seleccionada la última canción de... O sea, Blas Cantó el año pasado no pudo ir, con lo cual tendría que ir este año, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención que cuando hicieron la gala de televisión, que todos los eurofans, perdonadme, le pusisteis a parir al pobre Blas Cantó. O sea, es que yo soy él y dimito.
Claro, o sea, claro,
tampoco,
claro.
No es confiar tampoco.
Pero eso no es malo. Eso es como el mundo, eso es como la ópera o como los, o sea, son mundos muy viscerales. Que te pongan a parir puede ser un arma de promoción también. Es decir, bueno, el problema es que lo que no se puede hacer es una promoción. Pero no se puede hacer una promoción como de funcionariado, es decir, hay que hacer una promoción actual, y yo por eso digo que al final promocionar el festival no es solamente que vaya Blas Cantó a Televisión Española a cantar, es promocionar el festival desde Televisión Española en todos los en todos los ámbitos. Y al final yo creo que eso se hace mal, se hace como muy siglo XX.
Pero
nos
a
hemos
veces...
quedado en el siglo XX cuando realmente...
A veces, chicos, el España se ha parado para ver el festival y a lo mejor esa motivación hoy, no sé si existe, pasó con Rosa, pasó con Chiquilicuatre.
Con Amaya y Alfred.
Con Amaya y Alfred, a lo mejor falta un plus, que no sé cuál es, no sé en qué consiste.
Existe, mira. Nieves, la prueba de que existe es que estamos ahora mismo aquí cuatro Eurofans hablando y estamos discutiendo. O sea, existe esa motivación. Es un festival que despierta pasiones y la pasión es buena. O sea, la pasión es un plus que es impagable. La pasión no se puede comprar. Entonces, explota esa pasión.
Bien, pues aquí
sácale
está...
Sácale partido a esa pasión.
Aquí está el Voy a quedarme. A ver si nos vamos familiarizando, por favor.
Esta noche para ver amanecer, para sentir tu voz acariciándome. Quédate un segundo más, no hay nada que perder. Mientras dibujo más memorias en tu piel, he bajado el cielo para descubrir qué se esconde en tu mirada, solo unos centímetros de mí. Voy a quedarme. Voy a besarte muy lento, como la primera vez.
No es injusto que esté el último, Nando.
Fatal. Sí, sí, es totalmente injusto. Mira, hoy mismo
totalmente
han anunciado ya la versión en inglés. Ojalá, pues mira, eso también ayude a que se empiece a hablar de nosotros en Europa y subamos un poco en las apuestas.
Claro, Javier, ¿tú cómo lo ves? Por favor. ¿Vas a sumar a Blas Cantó a yo tampoco gané Eurovisión, ¿tú crees?
Yo ya le he enviado un libro y le he puesto que espero que no tenga que acoplarle ahí, ¿no?
Ay, claro.
Pienso que lo tiene difícil, la verdad que pienso que lo tiene difícil, pero, insisto, no me gusta nada este ataque que hay gratuito por las redes en contra siempre de la persona que nos representa. Yo creo que también existen muchos complejos, muchos prejuicios y mucha envidia, ¿no? Y creo que Blas Cantó, pues el hombre, le ha salido una canción, la gente la ha votado y hay que apoyarle, independientemente. También es una forma de apoyar el festival.
Claro.
Pero claro, si vamos diciendo esto no, esto no, esto no...
Y pues nos quedamos
chico,
ahí enrocados,
claro,
¿no? Claro.
Y también comemos, le mermamos un poco.
Claro. Oye, Nacho, mira, Mamen está al teléfono. Saben que nos encanta tener a nuestros oyentes tan activos, tan positivos. Pues aquí está Mamen. Hola, Mamen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mamen, ¿qué piensas de Eurovisión y de los que no ganaron y de las poquitas que han ganado? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, a ver, Eurovisión ha sido y seguirá siendo pues una institución. Yo lo que pasa es que tengo que decir que, oye, yo voy a cumplir 50.
¿Sí?
Pues yo lo he vivido mucho cuando era más joven o más pequeña.
¿Sí?
Bueno, de pequeña era una maravilla. Uh-huh. Y que a medida que va pasando el tiempo, es cierto que voy perdiendo un poquito de interés.
Vaya.
No me digas el por qué. Uh-huh. Quizá porque hay tanta oferta ya y tantas cosas que, bueno, no sé, como que va perdiendo un poquito el gancho, ¿no?
Porque, pero... Mamen, tú te sentabas con toda tu familia,
claro,
a ver el festival, votabas...
Justo.
Sí, ¿no?
Eso, es que eso ya no es. Bueno, la última vez que lo recuerdo fue cuando Rosa, de España, que nos sentamos mi marido y yo, y mi niña en mi tripa estaba. Y ya está. Y esa es la última vez así que bueno, me acuerdo que veníamos de un viaje de Murcia. ¡Corre, corre, corre, venga, que no tenemos, que llegamos a ver a Rosa!
Fíjate,
y llegar corriendo,
fíjate.
A animarla a tope.
Exacto.
Y ya está, y luego ya me da pena, pero ya no, ese sentimiento de de todo el mundo junto y pues animar a Eurovisión y venga que gana España, y aunque luego sabemos que bueno, siempre hay
claro.
asuntos.
Claro.
Pero es esa ilusión.
Pues Mamen, gracias por darnos tu opinión. Aquí quiero apelar a Nacho. Nacho, es que las votaciones tan en contra de España a lo mejor nos han ido desinflando, ¿no, Nacho? Es que no nos dan voto así, vamos, no sé. Es increíble.
Sí, la verdad es que además
cabrea. Sobre todo los países del este. No nos votan.
Es que cabrea. O cuando de repente estás viendo las votaciones y ves que no te votan, yo soy de los que terminas tirando cosas a la tele. O sea, yo es que reconozco que esas cosas cabrean mucho cuando tú además has votado a otros, ¿no? Por eso me da mucha rabia lo que ha pasado este año, porque es que se ha hecho promoción de otros países y nos han posicionado... Es lo que te digo, yo creo que al final es un sentimiento el eurovisivo tan potente que claro, que hay que sacarle rentabilidad a eso. Yo creo que en España no lo sabemos hacer, bueno, independientemente de que te pueda gustar un año más un cantante u otro. Bueno, ¿no?
Otro, efectivamente.
Pero bueno, es lo que tenemos, España es así.
Sí, adelante, Javier.
No, pues que realmente por eso he hecho el libro, ¿no? O sea, el título en el fondo enciende eso. Yo tampoco gané Eurovisión y qué, ¿no? Yo desde luego soy bastante mitómano, siempre he sido, ¿no? Y a mí solamente el hecho de que una persona vaya al festival de Eurovisión me parece como lo más y me ha encantado reivindicarla, sí.
Desde luego. Lola está al teléfono también. Hola, Lola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hombre, Lola, a ver, cuéntanos, Eurovisión, ¿tienes el interés por quién se presenta, lo apoyas o te has ido desinflando?
Me he ido desinflando. Yo, vaya, como la anterior persona, lo vivía con intensidad cuando era pequeñita, era una tradición, toda la familia junta, a votar, a ver, con ilusión, pero poco a poco ha ido desinflándose la cosa, ¿no? Tiene, porque vemos que, bueno, a lo mejor es la diferencia de la edad, ¿no? De que ya todo es un politiqueo, que me das, que te doy, que no me has dado, que yo no te doy. Sí. Y bueno, y también ya se ve desde otra perspectiva, con menos ilusión, bajo mi punto de vista, con mucha menos ilusión.
Ya, pero qué pena, o sea que te ha ido desinflando las votaciones, totalmente. Te has enfadado, no sé si llegas como Nacho a tirar cosas a la tele, pero...
Claro, porque ves que no, pero es que hay muchos intereses creados y realmente yo creo que no se valora y yo creo que actualmente no se llevan buenas canciones al festival.
Bueno, pues ahí está realmente tu opinión, Lola. Pues muchísimas gracias. Y ahí se reía Nando. Nando, sí me interesa saber, es que no hay forma, hay países que ya sabemos de antemano que nos van a dar un voto al menos, ¿no? Portugal, pues sabemos que nos van a dar un votillo, ¿no? Por lo menos un voto.
Últimamente ya ni eso. Yo quería puntualizar porque sí que estoy de acuerdo con Mamen y con Lola. Claro, también es verdad que cuando ellas eran pequeñas, pues claro, o veías Eurovisión o no había más oferta porque había los canales que había. Y también es cierto, y estoy 100% de acuerdo contigo, en que el hecho de que los últimos años hayamos quedado tan mal genera una cierta ya desgana de decir, ¿para qué lo voy a ver si vamos a quedar últimos, no? Pero no estoy de acuerdo con lo que decía Lola de lo del politiqueo, porque aunque sí es cierto, como dices, que algunos países, pues yo qué sé, por ejemplo, nosotros siempre le damos puntos a Rumanía porque también aquí vive mucha gente rumana, sí, o Portugal, sí, porque estamos cerca, ¿no? Pero que al final no es politiqueo, porque Portugal ganó recientemente y fíjate lo aislado geográficamente que está, ¿no? Yo lo que sí me gustaría...
Y con una balada, con un baladón.
Claro. Lo que sí me gustaría dejar en el aire para ver qué opináis es si creéis que igual deberíamos nosotros también pasar por una semifinal para que igual si nos quedamos por el camino, pues igual al año siguiente nos lo curramos más. Sí que es cierto que España pasa a la final directamente como Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, porque damos más dinero al festival, pero... Yo creo que igual si
pues entonces no llegamos.
Claro, pero igual, mira, primero que sí nos escucharían dos veces, en la semifinal y en la final, y creo que eso es
una ventaja.
Es un bonus. Y luego que si nos quedamos por el camino, pues oye, igual el año que viene nos lo curramos un poco más.
Bueno, pues ahora se lo planteamos a Javier Adrados, a Nacho, pero está Pilar al teléfono. Hola, Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Pilar, ¿eres eurofan, sí o no?
Hombre, pues por tradición, ya tengo unos cuantos años y siempre he visto el Festival de Eurovisión, pero yo también estoy muy desencantada porque siempre votan los mismos a los mismos. Uh-huh. Y no tenemos opciones. Habiendo tenido figuras como Ruth Lorenzo, Edurne, Pastora Soler, que lo hicieron maravillosamente bien, esas voces que tienen y que hayan quedado tan bajas, pues no lo veo justo.
Claro, claro. Entonces,
para mí es un fraude, así te lo digo.
Ah, no me digas, o sea, ya ni te lo crees. Sí, sí. Ya ni te lo crees.
No, es un fraude, es un tongo, por eso te digo que siempre se votan los mismos a los mismos. Entonces, tenemos poquísimas opciones, vayamos con un numerazo o vayamos con un no numerazo.
Has dado en la clave, creo que has puesto el dedo en la llaga, así que
no,
Pilar...
La pura verdad, es la pura verdad.
Pues gracias, y estos últimos minutos vamos a hablar de esto, la sensación, Javier, de que la gente cree que es un tongo, pues esto, claro, quita toda la motivación del mundo, ¿no?
Sí, pero yo es que yo estoy convencido de que no es un tongo.
Bien, adelante.
Yo estoy convencido de, como decía antes Mando, la canción ganadora al final es porque la votan todos los países, absolutamente todos, ¿no? Y la que no vota nadie es porque efectivamente porque no la ha votado nadie. Entonces yo no creo que haya tongo ni tanto para ganar ni como para perder.
Bien.
Sí que creo que importan muchas cosas, ¿no? Pues por ejemplo Portugal, que era una buenísima canción, pues aparte Salvador Sobral, bueno, pues se conoció su historia, de que estaba enfermo en ese momento, que igual no pasaba de un año, entonces la gente se sensibiliza y vota. O por ejemplo, mira, Mikel Herzog, en mi libro, en la candidatura del año 98, que fue lo que lanzamos España, claro, es que fíjate, de España mandamos a Mikel Herzog, con todos mis respetos, ¿eh? Pero claro, él comenta que llegó allí y se encontró a Dana Internacional. Y estaba clarísimo que iba a ganar Dana Internacional.
Claro, claro.
Porque
fue una
canción,
revolución, sale a cantar
con
ese traje, sea, y esa barba. Claro,
eso
es que
es.
Esto fue increíble.
Eso fue Conchita Wurst.
Ah, esa fue Conchita Wurst. Sí. Es verdad.
Claro.
Es verdad, Dana Internacional, es verdad.
Dana Internacional era la de Viva.
Viva sí, la vida, ¿no? Esta.
Eso es.
Sí.
Entonces, creo que, pues, como decía Nacho, importan muchas más cosas a la de ganar que solamente la canción. Y creo que es dar con esa tecla.
Es verdad.
Y España damos una imagen de aburridos.
Ay, vaya por Dios. A ver, Nacho, estamos ya en los minutos finales. ¿Qué tenemos que hacer con Blas Cantó, por favor, para que gane? ¿Qué es lo que harías? A ver.
La verdad es que ojalá tuviera la receta mágica, pero yo opino como Javi, o sea, es que al final yo creo que el problema nuestro no es ni que... O sea, punto uno, no creo que haya tongos, porque al final no hay... O sea, que puede haber intereses, sin duda, y que puede haber gente que tenga más capacidad de manipular, entre comillas, lo de manipular, o países, pues sin duda, pero eso es porque utilizan las teclas, tocan las teclas adecuadas para que eso funcione. O sea, yo creo que efectivamente estamos en la era de la multicomunicación en mil millones de canales y de frentes, y nosotros nos hemos quedado en el siglo XX a la hora de vender el festival. No lo sabemos vender. Yo ahora mismo votaría a Francia. Uh-huh. Y no estoy viendo el docu-reality famoso. Y votaría a Francia y no veo el docu-reality. Te quiero decir, porque
¿no?
te entra por mil sitios.
Pues,
te entra
chicos,
por mil sitios y al final esa información es lo que llega.
Pues ha llegado el momento de la publicidad, de despediros. Javier Adrados, yo tampoco gané Eurovisión, nos ha dado pie a esta tertulia. Gracias, Anando Escribano,
gracias.
Muchas gracias. Gracias, Nacho Fresno. Volveremos a hablar del tema. Esto ha sido nada más que un aperitivo. Gracias a todos, porque llegan ya las noticias.